Bueno, yo estoy con un nivel de intensidad feliz desde el lunes. ¿Te acordás que el lunes cuando llegué les dije, les conté del fin de semana radiante que habíamos vivido mujeres y disidencias en el Dínamo, que es como un ahora se usa mucho como decir un polo cultural, ¿no? En Canelones, que realmente lo es un nudo donde vos podés ir ahí y como agarrarte de los hilos de ese nudo. Una actividad hermosa que organizaron mis compañeras queridas de Más Músicas, y hoy están acá de visita Leti Ramos y Lucía Fernández. Bienvenida, amigas queridas.
Gracias, bueno, gracias. La verdad que es así, como vos decís, fue un fin de semana que recordaremos por siempre. Yo estaba ahí en esos espacios verdes de Dínamo, que es el parque de Agado, claro, de vacaciones de Agado, ahí en Atlántida, y pensaba, ¿no? Estas fechas seguramente sean las que cuando sea viejita recuerde como días importantes, días claves, días, claro, que marcaron energéticamente y espiritualmente un momento importante de al menos de mi vida y de nuestro colectivo. Y nos consta que de muchas mujeres y disidencias que participaron también fue así.
Después, y cuando cerró el encuentro, yo el domingo no pude ir, el lunes me llegaron muchos mensajes de muchas compas que estuvieron ahí y que empezamos como a intercambiar. Yo te mando mi música, vos mandame tal cosa, ¿no? Que eso está re bueno, que es el impulso que queda después de encontrarnos a charlar. Vos me decías recién, Lu, que te costó dormir después.
Sí, obvio. Y a nosotras nos empezó a pasar que empezaron a llegarnos mensajes de una participante a otra. Che, no sé, pásenme el teléfono de fulana o díganle, por favor, reenvíenle este mensaje. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo. Vera Sierra nos mandó un mensaje para, por favor, díganle a Luana Méndez que la vi, que me encantó lo que hizo, pero que al otro día no la encontré para decírselo. Se lo quería decir personalmente, pero no le pude decir que me encantó su propuesta, que me encantaron sus canciones. Como estuvimos ahí recibiendo muchas cosas como de vincular, claro, personas, y fue hermoso, fue hermoso. Sí, yo creo que también, aparte de generar como una marca en nuestra memoria, como en esto, más en la cuestión emotiva, yo creo también que, como decían algunas ahí, en los pasillos y en los momentos taller, intermesas, así decían, che, esto estamos haciendo historia, porque esto que estamos hablando acá, después sabemos que se va a multiplicar, que esto también se va a terminar hablando en otros ámbitos, que no son solo entre nosotras, porque ahí también había personas que participan de espacios de decisión política. Entonces creemos que también está bueno, como que, no sé, agradezco mucho a esas personas. Justamente son personas que trabajan en lugares que aparte apoyaron el encuentro,
claro,
y que vuelven a su oficina el lunes con tarea, ¿no?
Claro.
Tienen cosas para hacer ahora, que escucharon, claro, todo lo que escucharon y que acompañaron y participaron de todos esos espacios de conversación y de problematización de temáticas que tienen que ver con este tema de la igualdad de género en la música. Se fueron con deberes.
Exactamente. Del otro lado, capaz que hay un montón de gente que nos escucha y dice, ay, sí, más músicas, qué bueno, bla, bla. Y hay otros que dicen, pa, no sé. Entonces, me coparía que hiciéramos como un histórico, ¿no? De cómo arranca esta grupalidad, cómo avanza, cómo camina, qué objetivos tiene, ¿no?
Sí, bueno, Más Músicas Uruguay es un colectivo que tiene como idea semilla de nacimiento en 2017, donde Lula con Cami, que es otra compañera, en el marco de su carrera de gestión cultural, tuvieron como proyecto pensar en un festival y en una web para visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias que en ese marco se entendía que no estaban teniendo la difusión, y obviamente partiendo también de el diagnóstico de la inequidad que hay, ¿no? La cantidad, el mundo de la música totalmente masculinizado. Bueno, eso quedó así, y luego al año siguiente, bueno, empezó como a armarse un grupo para pensar en concretar eso, y fue así que nos presentamos al Fondo Fortalecidas en 2018, Y bueno, y por suerte nos fue adjudicado un fondo donde, gracias a eso como base y a otros fondos que nos ayudaron, pudimos organizar en 2019 el primer encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya y armar y crear una web que está disponible hasta el día de hoy, másmusicas.uy, con un catálogo que se alimenta todo el tiempo de perfiles de mujeres y disidencias que suben su información a nivel individual o como proyecto, y que permite que nadie diga, ah, pero no hay más, no hay mujeres, no hay disidencias.
¿Dónde están las mujeres que no las veo?
Y que, bueno, que se puede filtrar por departamento, por género musical, por formato, y que, de paso, aprovechamos, ya que esta radio llega a todo el país, a que si conocen a alguien que no está, o que, o si estás escuchando ahora en este momento, haces música, sos instrumentista, componés, creas, sos técnique, haces luces, sonido, sos luthier, etcétera, producción, puedas subir tu perfil. ¿Por qué? Porque ayuda no solo a visibilizar tu trabajo, sino a conectarte con otras y otros, claro, colegas. Ayudas a la prensa, a que los cosas también, que muchos periodistas utilizan eso para saber lo que, los trabajos que se están haciendo, y también, como decía Lula, quienes tienen poder de decisión en políticas públicas, quienes arman grillas, que a la fecha son grillas, en la mayoría de nuestro país, grillas totalmente masculinizadas.
Claro.
Entonces, bueno, y desde esa fecha hasta ahora, que hicimos el segundo encuentro, fuimos generando diferentes acciones. Una fue generar, luego del primer encuentro, una publicación, porque era una necesidad y sigue siendo una necesidad recopilar datos, recopilar información cuantitativa y cualitativa, o sea, cuáles son los relatos, cuál es la situación, las vivencias, y también en cantidades, la situación de nosotras y nosotres en la música, ¿no? Cuáles son las principales problemáticas, quiénes somos, qué géneros musicales tocamos, y ciertas particularidades de acuerdo a diferentes temas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con ser, trabajar en la música y conciliar eso con la maternidad o los cuidados. ¿Qué pasa con ser una disidencia en la música? ¿Qué pasa con, bueno, las políticas públicas que atienden a estos temas o no atienden a estos temas?
Claro.
¿Qué más?
Bueno, hasta ahora podríamos decir que las políticas públicas están viendo el tema, pero digamos no ha habido modificaciones muy concretas. Creo que en los últimos años, por ahí en alguna grilla muy, muy puntual, puede haber un número un poquito más grande de mujeres, no de disidencias,
sí.
¿No? O sea, creo que a nivel estrategia cultural, política cultural, estamos en pañales,
sí.
¿No?
Ha habido iniciativas y personas que han tenido,
claro,
ocupación.
Personas.
Sí.
Ahí está.
Personas,
claro,
que han ocupado espacios donde se puede decidir esas cosas, que han pensado no solo en la participación en el escenario, sino en los jurados o las jurados o les jurados que deciden quién va a integrar un festival, por ejemplo, que en algunos casos hay. Y sobre todo, está bueno pensar en eso cuando el dinero que se utiliza para financiar ese tipo de eventos viene también de los fondos públicos, porque aportamos por igual.
Claro.
Entonces, está bueno tomar en cuenta que ese dinero lo aporta a toda la ciudadanía y, bueno, tendrían que tener la misma posibilidad de participar personas de cualquier género. Y bueno, hay muchos festivales también que son organizados por productoras privadas, pero que reciben fondos públicos de apoyo de las intendencias, de los ministerios.
Claro, claro.
Entonces, está bueno como también tomar en cuenta eso.
Yo siempre pienso que es casi inviable pensar que un productor sea absolutamente independiente, ¿no? Que diga, bueno, mira, yo tengo 30 pesos y le voy a pagar a este y al otro 15 cada uno, y esto es lo que yo quiero y yo lo resuelvo, porque siempre hay una interacción, ¿no? El Estado siempre está poniendo algo, o un descuento de un impuesto, o porque el teatro de verano, bueno, está en vez de tanto, hacemos un arreglo.
Sí,
entonces,
apoyos en difusión,
claro,
apoyos en cosas que de repente no son visibles, como,
claro,
puede ser desde de la logística, ¿no? De traslados,
sí,
cosas así. Todo esto en un marco donde el Estado tiene un compromiso, ¿no? En cada marzo se recuerda que la equidad de género, la igualdad de género, es compromiso de Estado.
Claro.
Más allá de los gobiernos que estén.
Claro. ¿No?
Entonces, hay diferentes cartas que...
Cuestiones internacionales como los ODS.
Exactamente.
También.
Diferentes cartas y acuerdos que,
claro,
que el Estado ha firmado y donde la equidad de género... en todos los, sus ámbitos, ¿no? Ahora estamos hablando de la música, pero en todos sus ámbitos es un compromiso. Por lo tanto, es algo por el que el Estado tiene que velar, cuidar. Entonces, cuando brinda su apoyo a diferentes actividades culturales, tiene que estar mirando cómo está construida esa programación, ese contenido. Porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de que si toda la ciudadanía aporta para que eso suceda, quienes suben a los escenarios tienen que estar reflejando, ¿no? Lo que lo, la ciudadanía y desde el número, ¿no? No solo la cantidad, bueno, tiene que ser equitativa o paritaria, como se le quiera decir, sino también en los relatos, ¿no? ¿Qué expresiones están arriba del escenario? ¿Qué historias, qué imágenes, qué poesía está representada para que claro, quienes estamos debajo del escenario podamos sentirnos también reflejados, reflejadas.
Mira, sí, aparte porque sí, es un dispositivo que construye subjetividad, construye formas de ser, y lo que vos ves en un escenario o en una pantalla, en cuando estás mirando en el celular o en la televisión, está bueno que también te transmita modos de ser que incluyan a todas las personas.
Claro.
Porque estamos construyendo subjetividad y construyendo cultura a través de lo que estamos eligiendo mostrar o no cuando tenemos esas responsabilidades.
Totalmente. Mira, el otro día estaba viendo en Instagram un videíto que había subido Flor Saqueo, que estaba tocando, era una banda, eran todas chicas, y había un montón de nenas chiquitas cantando en el escenario, y hay una que me la guardo en el corazón, que agarra el micrófono así y empieza a cantar. No digo, claro, eso es lo que me hubiese gustado vivir a mí, ¿viste?
Claro.
Que no que hubiese elegidas. ¡Ay, las divas! ¿No? Todas. Eso está muy piola, que las pibas pasen de grupis a violeras, de grupis a bateras. Y que si tienen ganas de ser grupis también, por supuesto. Pero, digamos, esa admiración que había por el músico, capaz que era las propias ganas de ser músicas.
Y también hay que considerar que no porque un argumento que siempre se escucha es, no, pero lo que pasa es que no se convoca más mujeres o más disidencias, porque, bueno, no hay tantas propuestas con talento, ¿no? O que vendan entradas o que convoquen. Y en realidad es un circuito, ¿no? O sea, quienes hoy por hoy tienen popularidad, están en la cabeza de las grillas y todo eso, son gente que en algún momento se le dio visibilidad, tuvieron la oportunidad de estar en la radio, en la tele, de ser programados, y así eso se va alimentando. Si a vos no, los escenarios para mujeres y ciencias son pocos,
claro,
la posibilidad de que la gente te conozca, de que la gente te quiera ir a ver y o que te consuma tus canciones, es muy acotada. De eso se trata, ¿no? De darles más espacio, no quitarles a los demás, sino,
claro,
¿no? Porque también hay, nos van a venir a sacar nuestros trabajos. No se trata de eso. Claro. Se trata de democratizar
total,
los recursos y lo que hay y los espacios.
Total.
Y estamos hablando de más justicia social, y de una apuesta a una sociedad más equilibrada, donde podamos,
claro,
no sé, básicamente ser más felices.
Claro. Mira, tomo esto que decís, no tomo la palabra equitativa, y creo que también hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación.
Sí.
Porque, digamos, dale, programemos música de varones, de mujeres, de disidencias. O sea, creo que eso hoy debe estar todo el tiempo en la balanza, ¿viste?
Totalmente.
O sea, medios de comunicación, periodistas, dale. O sea, ¿qué vamos? Y volvemos a insistir en esto. Queremos que nuestros compañeros varones trabajen, por supuesto, pero queremos trabajar nosotras también.
Sí.
Ser convocadas para notas, ir a mostrar nuestra música. Esto tiene que estar en agenda de todos los que estamos sentados atrás de un micrófono, adelante de una cámara, tiene que estar en agenda. Y hay un montón de datos que tienen ustedes, que me gustaría que los vayan guiando solas, digamos, sí. Porque por ahí yo me salteo alguna pregunta de algo importante que quieren contar.
Sí.
Decías, Leti, respecto de la cantidad de inscriptas, contá un poco eso.
Sí, bueno, las inscripciones que nosotras recibimos superaron los 240 inscripciones más o menos. Era un formulario que, además de recopilar los datos necesarios para participar, también recopilaba otra información que va a formar parte de la sistematización para la publicación que queremos hacer. Nosotras hicimos una publicación en el 2020 que presentamos, que se llama Equidad Sonora, y bueno, ahora queremos hacer otra. Uh-huh. Y logramos que se inscribieran un 10% de las personas que se inscribieron son disidencias. Uh-huh. Lo cual para nosotras es un logro porque superamos en buena manera el número que se escribió de disidencias en el primer encuentro. Entonces, uh-huh. Eso significa que vamos a tener más datos para la publicación sobre cuál es la realidad de las disidencias y también en el relato, ¿no? En lo que sucedió en la mesa de conversación, que bueno, esta vez me tocó participar, que fue sumamente interesante escuchar uh-huh. lo que tenían para decir, ¿no?
Claro.
En relación a su trabajo en el mundo de la música. Y uh-huh. después todas las historias que tienen que ver con quienes vinieron también de otros departamentos. Bueno, ahora se me viene a la mente una compañera de Salto que tiene 21 años, que hace música tropical, que es cantante. Trabaja de los 16 años.
Genial.
Se enteró de la convocatoria, se anotó. Bueno, no consiguió que alguien la acompañara, o sea, otra colega. Y dijo, yo voy igual. Y era la primera vez que bajaba hasta Montevideo. Wow. Bueno, después tuvo que ir hasta Atlántida, ¿no? Pero la primera vez, no que viniera a Montevideo, sino que viniera sola. Era su primer viaje sola.
Wow.
Y estaba con terrible emoción y alegría. Me lo comentó en varias oportunidades porque era como un logro personal, pero a su vez la sorpresa de todo lo que vivió, que nunca imaginó. De compartir así, de bueno, se hizo como migas con otra música de Río Negro, que está embarazada, vino con una pancita preciosa, y bueno, de Colonia, de Rocha, claro. Diferentes departamentos que bueno, claro, tienen ahora todo el interés de que esto se expanda hacia esos lugares.
Obvio.
Volviendo como a los números, después de hacer la sistematización del encuentro que hicimos en el 2019, del primer encuentro, cuando analizamos todos los datos que arrojaron esos formularios que hicimos para inscribirse, junto con una compañera que es socióloga, que se llama Sol Escabino, y otra compañera, música también, que se llama Viviana Ruiz, que hizo un análisis cualitativo de los datos, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de participantes había sido de Montevideo y zona metropolitana.
Claro.
Dijimos, bueno, ya tenemos esta verdad en la cara, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo hay que hacer, para sabiendo esto, que para eso se hacen, imagino yo, los censos, las encuestas y todas las recopilaciones de datos, se hacen para modificar la realidad, saber qué realidad tenés y tratar de cambiarla, ¿no? Cuando te das cuenta que es injusto, que hay algo que no está funcionando bien. O eso quiero creer. Bueno, nosotras hicimos eso. Entonces, cuando vimos esos datos dijimos, no puede ser que solo haya músicas y músiques en Montevideo y en Canelones. Y uh-huh. Algunas poquitas que vinieron de Maldonado. Estoy hablando de la mayoría. Sí hubo algunas compañeras que vinieron de otros lugares, pero muy pocas. Entonces, bueno, salimos a buscar apoyo para que esas personas pudieran primero enterarse. Porque a veces nosotras pensamos que como estamos en Montevideo, lo que pasa acá
totalmente.
Tiene repercusión en todo,
claro.
En todo el país,
sí,
¿y no?
Sí, sí.
Y bueno, necesitábamos organismos, personas que trabajan en lugares que tienen acceso a la difusión en otros departamentos, que nos ayudaran a difundirlo y además que nos ayudaran a financiar que esas personas pudieran venir, porque venir desde Artigas o de Rivera o de Salto es carísimo.
Claro.
Y entonces, claro. Bueno, que pudieran tener ese apoyo. Conseguimos apoyo para los
pasajes.
Y que
se pudieran quedar también.
Y conseguimos apoyo también. En ese lugar, que además tiene Dinamo al lado, tiene las cabañas del Parque de Agado. Conseguimos apoyo también de Agado, lo voy a nombrar porque.
Claro,
está buenísimo,
obvio.
Hayan podido
claro
colaborar
que sí.
En eso. Para que en las cabañas de Agado pudiera quedarse personas que venían de otros departamentos. Y fue un golazo.
Y bandejas de alimento también.
También, bueno.
Mides.
Varias instituciones que colaboraron, ya que nombré a una, voy a nombrar a las otras.
Pero claro que sí, nombramos a todos y todas y todos.
La Secretaría de Afrodescendencia.
Bueno, SUDEI, AGAU, FUDEM, el TUMP.
Puntos de Cultura, INMUS. Bueno,
Dínamo, obviamente.
Claro. El equipo de Dínamo es increíble.
Son unas cracks. De Canelones.
Yo me imagino, qué lindo trabajar en un lugar como ese, que es maravilloso, que tiene toda la infraestructura necesaria para poder hacer cosas como esta y poder hacer algo bueno para una causa como esta. Me imagino el orgullo que deben tener también de haber podido colaborar en una cosa de este tipo, porque me parece que es cuando si está, mi trabajo vale, está bueno, porque lo que yo estoy haciendo le está sirviendo a otras personas. Y con los dineros públicos, básicamente, hay que intentar hacer.
Dijimos del MEC, dijimos espacios MEC y INMUS, dijimos.
Sí, no, sí. Esto que decías vos recién, Lu, re importante. O sea, cuando tenés un número de algo, ese número es para accionar, ¿no? Tener líneas para avanzar en algún sentido. Yo comparto, chicas, que vino una amiga muy querida de Melo, que también estaba en la noche anterior, nos mandábamos mensajes, le digo, amiga, te paso a buscar, no sé qué, la. Y me dice, vos, tengo armado el bolso desde hace rato, estoy re emocionada. Sí. Ella es una música muy conocida en su ciudad, ¿no? Y las realidades son tan distintas a las que vivimos en Montevideo, tan distintas, que escuchar las voces de las compañeras que no están en esta cosa cefálica que tenemos con Montevideo, está buenísimo.
Sí, y escuchar también, o sea, hace un rato recibimos un mensaje de una compañera que decía, y que me den el pasaje, ¿no? El recibir, acostumbrarse al recibir un apoyo, como que no está, al menos ella no estaba muy acostumbrada.
Claro.
Bueno, mencionar también una perla del encuentro, un momento muy muy bello, que fue la mesa de pioneras que tuvimos el domingo de mañana, que participó Vera Sierra, Diane de Noir, Estela Mañone y Susana Bosch. Cuatro músicas, artistas pioneras de nuestra música popular uruguaya, que todas participaron de un ciclo que habíamos hecho de entrevistas hace como 2 o 3 años.
Que está en YouTube.
Sí, en ese ciclo también participó Cristina Fernández, pero esta vez no podía. Y bueno, fue precioso que hayan llegado hasta allá, primero, claro. Y segundo, verlas ahí en interacción entre ellas, contando cosas de sus comienzos, contando cosas de qué significaba ser mujer en esos primeros años de actividad musical, y bueno, y cómo ser ahora también. ¿No? ¿Qué significa? Una de las preguntas que le hicieron era, bueno, si el luego de pasadas los 50 años, ¿no? Una muchacha joven le hizo la pregunta. Bueno, ¿cómo lo sentían? Si sentían que eso le jugaba en contra. Y fue una cosa, y creo que hubiera contestado algo así como que ella seguía internamente seguía siendo una niña y que no lo, o sea, la cara de todas fue como, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
¿De qué me estás hablando? No sé, o sea, siguen haciendo música con la misma intensidad o, bueno, no sé, intensidad. Sí, o
incorporando cosas nuevas, como la tecnología, el programa para poder componer.
Exacto, aprendiendo, curiosidad y amor
claro.
que sus inicios.
Qué lindo.
Bueno, también vinieron de Argentina. La Charo y Paula Mafía, que estuvieron contándonos cómo venía funcionando la ley de cupo allá. Tuvimos, bueno, un montón de talleres. Capaz que la gente que está escuchando, nosotros hablamos del encuentro y no sabemos,
claro.
No le contamos lo que hubo.
Exacto.
Hubo, bueno, paneles de conversación, como les decía recién, ley de cupo, pioneras. Tuvimos un panel de bienvenida donde, bueno, participaste tú, Moni, donde habían representantes de la academia, o sea, de la investigación, que era Sole Cabino, también de periodismo cultural, bueno, del rap, de las disidencias, bueno, Rodra, que es más joven.
Claro.
De mismo, claro. No, pero vos también fuiste como artista.
Sí, claro, sí. Pero viste que cuando también, cuando formás parte de una grupalidad, es como que no te podés separar de eso. No sé, yo ahora digo, soy Midmus y el resto. No, un poco me pasa,
claro.
Me pasa eso, ¿no? Que una estamos contando quiénes somos desde de las 24 horas y a qué te sentís, con quiénes te sentís parte.
Claro, ¿no? Y en eso que fuimos llegando en varias mesas, se fue hablando de que ninguna puede hacer nada sola.
Totalmente, amiga.
Nadie
eso
hizo
es
nada
así.
Sola.
Eso es
también
así.
Lo dijeron las pioneras y lo decían todas las generaciones en las mesas de conversación. Uh-huh. También cada una está pudiendo ser, ocupar ciertos lugares porque hay otras. Y está buenísimo también cuando hay otras que ya llegaron a algunos lugares que eran difíciles, a los que era difícil llegar, y también le abren la puerta a otras a que vengan, y eso está, lo hacemos las mujeres, no sé, yo siento eso, capaz que los varones también lo hacen, pero yo desde mi lugar lo siento muy presente eso, uh-huh. de abrir el espacio, viste, de saber, pero como decías vos en el panel, pero paren, ¿por qué estoy acá yo sola y el resto son todos varones? Que un día te pusiste a pensar y te cuenta y dijiste, está buenísimo, eso. Me encanta, me siento súper bien de estar en este lugar. Es un privilegio para mí, pero ¿y por qué estoy yo sola? Uh-huh. Vivo al costado y soy la única.
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, empezar a tomar conciencia y tratar de compartir esa oportunidad, sin desconocer el trabajo que le dio a cada uno llegar a los lugares a donde
claro,
llegó.
Porque si no, sería se otra nada. Vez invisibilizar
claro.
el trabajo, ¿no? Pero claro. hay ahí algunas trampillas, ¿no? Sistémicas. Y esas trampillas son como, onda, ¡ay, qué capa, qué genia! No, repartime la palabra, o sea no es para una, tiene que ser para muchas. Y eso no quiere decir que no reconozcamos los laburos de cada una de las compas, ¿no? Pero esas cosas de las permitidas, ¿no? Es también como, es como súper machirulo, amigas.
Bueno, y hubo talleres porque, bueno, a diferencia del primer encuentro, esta vez sumamos, que nos parecía que estaba bueno sumar instancias de aproximación a ciertas áreas de la música, ¿no? Porque, bueno, eran talleres de 2 horas donde estaba bueno si iba a bajar buena data, pero después hay que seguir
claro.
profundizando.
Sí, sí.
Taller de sonido, taller de historia de las mujeres en la música uruguaya, taller de producción y búsqueda de fondos con una perspectiva de género, percusión de plena y cumbia, de arreglos corales, de un proyecto que tiene el Coro Parambí, sobre arreglos de canciones Mariana Ingol. Y bueno, estuvieron compartiendo ahí una de las canciones y estuvimos ahí. Yo justo participé en ese.
¡Qué lindo!
¿Y cuál otro? Bueno, y un taller de la Charo de cantos ancestrales, que también estuvo espectacular.
Y quiero hacer como doble clic ahí, Leti, porque me parece que los talleres no fueron elegidos porque sí. También fueron basados en los datos que recopilamos en la primera
publicación
y en las jornadas claro. que hicimos el año pasado. No se nos ocurrió porque nos gustaba que venga fulana, qué lindo.
Claro.
Vimos que es una necesidad de las principales problemáticas que se identifican en lo laboral, en las mujeres y disidencias, en el ámbito de la música, es la diferencia de las posibilidades de formación, sobre todo en lo que tiene que ver con música popular y con el trabajo escénico en los escenarios. Para empezar, porque no hay ninguna formación gratuita en música popular en Montevideo que... a la que pueda tener acceso a todo el mundo. La Escuela Universitaria de Música no trabaja desde las músicas populares. Hay otros espacios, pero son privados y son costosos.
Claro.
Uh-huh. También hay otra problemática transversal a las mujeres y a las disidencias, que tenemos este temita de los cuidados, ¿no verdad?
Uh-huh.
que bueno, que muchas veces no podemos seguir estudiando o porque somos madres o porque tenemos que cuidar a algún hermano o alguna hermana o a alguien adulto de la familia que necesita cuidado, y casi siempre somos nosotras las que dejamos de lado nuestras actividades laborales o nuestros estudios o nuestros proyectos de vida, que pueden parecer un sueño, que no tendrían que parecer un sueño, tendrían que poder llegar a ser algo real.
Claro.
Entonces, bueno, estudiamos menos porque tenemos menos tiempo, porque tenemos menos plata, porque ganamos menos. Entonces, buscar espacios donde esto se empiece a impulsar y se empiece a hacer visible, que ahí la perspectiva de género también podría estar como una idea en que tengamos más oportunidades de estudio apoyadas por los organismos que se den cuenta que tenemos, que no las tenemos. Entonces, bueno, las brindamos nosotras esta vez. Está bueno como que eso se multiplique.